Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Hoy celebramos el Día Mundial de The Beatles, una fecha dedicada a recordar a los cuatro jóvenes de Liverpool que transformaron para siempre la historia de la música. Lo que comenzó en pequeños escenarios ingleses, pronto se convirtió en un fenómeno sin precedentes, la Beatlemanía. Sus canciones rompieron récords, marcaron a toda una generación y revolucionaron el rock con un estilo que inspiró a miles de artistas. Más de 6 décadas después, su legado sigue sonando en cada rincón del mundo, demostrando que la buena música nunca pasa de moda.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando de 9 a 10 de la mañana aquí en Audiocracia, en el 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. Alondra, como todos los días, ya está en los controles operativos, Paloma y Rodri. En las redes sociales, Joana y Angie en la producción de este espacio, Pauchis y Yui en la preproducción. Los teléfonos en cabina 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 33 20 53 69 75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal en todas las redes sociales me encuentras como arroba Víctor Magana MX. Esta mañana tengo mucho para usted, pero le voy avisando que vamos a tener una conversación para chuparse los dedos hoy en el otro lado del personaje. En unos momentos más usted, por supuesto, se enterará de quién es, pero además el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Filarmónica de Jalisco y, por supuesto, Audiocracia y un servidor, le queremos regalar 5 pases dobles para que usted se vaya este próximo 12 de julio a la 1 de la tarde a disfrutar en la Sala Plácido Domingo de la segunda temporada de la Filarmónica de Jalisco en su programa 5, Amor Brujo, donde va a poder estar escuchando El Sombrero de Tres Picos, 7 canciones populares españolas y El Amor Brujo de Manuel de Falla, por supuesto, entre muchos más. Pero eso no es todo. Agárrese, si está parado, siéntese, porque también tengo para usted 2 pases dobles para que te vayas a disfrutar de la presentación de La Bella Durmiente este próximo sábado 11 de julio. Tengo 2 pases dobles para ti. Esto va a ser en el Teatro Diana, el día de mañana a las 19 horas. Y lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estarás participando también por alguno de estos 2 pases dobles. Entonces es bien sencillo, lo que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales. Ya lo sabes, dar los buenos días. Primero, dar los buenos días, dejar tu nombre completo, un correo electrónico, decir hola, buenos días, Paloma, hola, buenos días, Víctor, ¿no? Rodri, según quien te conteste. Anótame, por favor, para La Bella Durmiente, en el Teatro Diana, o anótame por favor para la Filarmónica de Jalisco en el Conjunto Santander. Dicho lo anterior, vamos a escuchar a Silvana Estrada con Un Rayo de Luz y regresamos rapidito aquí en Audiocracia.
Un rayo de luz entrando a un cuarto vacío y devuélvanme a mí. Ya no me arranca del frío y devuélvanme a mis ¿cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto? Siempre elegimos amar. Ah,
Son las 9 de la mañana con 10 minutos y ya acabamos de escuchar a Silvana Estrada con esta canción llamada Un Rayo de Luz. y en este programa que se llama Audiocracia, yo lo sé, pues hoy no tuve un tema de democracia, ¿no? Y dije, voy a poner esta canción que quiero escucharla. Esta mañana quiero que la escuche usted antes de que nuestro invitado tome la batuta en la selección musical. Porque hoy nos acompaña nada más y nada menos que el arquitecto Héctor García Curiel, coordinador general de patrimonio de toda la Universidad de Guadalajara. Y usted se va a dar cuenta, pero es una maravilla de plática la que tiene siempre el arquitecto, conocido como el Arqui, ¿no? Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Víctor, y la verdad es que es un gusto y un placer estar aquí contigo conversando y con todo tu auditorio. Creo que vamos a tratar de disfrutar y de expresar algunas cosas y algunas ideas que nos han sucedido en la vida.
Seguramente así será. Bueno, las reglas ya las conoces. En Viernes del Otro Lado del Personaje hablamos de absolutamente lo que quieras, Héctor, menos de trabajo. Eso. ¿No? Ya al final, en la colita hacemos ya la parte del comercial y ya platicaremos un poquito de lo que estás haciendo en la Universidad de Guadalajara. Pero para la gente, ¿quién es? ¿Cómo te podrías definir, Héctor, más allá del trabajo?
Yo tengo 64 años, tengo 3 hijos, tengo una nieta, mi esposa, y pues somos una familia como normal. Yo nazco en el sector Reforma, ahora sí que como dicen, de la calzada para allá, y me formo en una familia donde fuimos 6 miembros, hermanos, y todos por fortuna y gracias a la Universidad de Guadalajara tuvimos la oportunidad de estudiar. Mi padre fue universitario, fue funcionario, y bueno, pues mi vida está ligada mucho al tema de la educación por las historias familiares. Toda mi familia fueron educadores, los hermanos de mi padre, y pues venimos como cualquier, yo crezco como cualquier persona en un barrio en donde mi mamá me mandaba las tortillas a la tienda de la esquina. Ahora eso que dicen de la ciudad de los 15 minutos.
Cuando había tortillerías.
Claro, no hay, claro. Sí. Y en un lugar en donde pues yo a los 6, 7, 8 años quizás, pues andaba y caminaba solo por el barrio con toda la seguridad, nunca pasaba nada. Entonces, eso a mí me quizás haya sido de las mayores influencias para ahora hacer lo que hago y disfrutar esto. Yo para mí, mi trabajo no lo considero como una cuestión que me obligue a hacerlo diario, sino que me motiva diario escuchar, entender, viajar. Es algo que me encanta y de lo cual pues me nutro mucho, platicar con cualquier gente, observar cómo cruzamos la calle, cómo nos comemos una nieve, y todo eso a veces son experiencias que nutren la actividad, claro, a la que yo me dedico, que es la arquitectura y el urbanismo.
Oye, Héctor, ¿eras vago?
No, tranquilo. Era muy tranquilo. Yo era un niño muy apegado a las faldas de mi mamá, pero tenía amigos, salía yo diario a jugar ahí. Nuestras vacancias pues era jugar a las canicas o patear el balón a media calle, quebrar un vidrio de una casa, ¿por qué no? Cosas de esa Guadalajara de los años 60, 70, quizás en donde empecé a ser más vago, pues fue cuando ya entré a la preparatoria, cuando entras en esa etapa de pasar de la adolescencia, claro, de estar ahí. Pero yo puedo decir que tuve una vida pues muy privilegiada en cuanto a hacer libremente lo que a mí me gustaba, tratando de respetarme a mí y a todo mundo. Pero sí, vagancias pues las de cualquier joven, ¿no?
Oye, mencionas cosas que estas nuevas generaciones yo creo que ya no les ha tocado y ya ni siquiera las pueden imaginar, y que no fue hace tanto. A mí también todavía me tocó, o sea, en un lapso, hablemos de esta línea de tiempo, ¿no? De la humanidad, en realidad es microscópica, pero sí se añora, ¿no, Héctor? También ver estos niños jugando en las calles sin este temor, que puedan ir a la tienda solos, estas temporadas de trompos y de yoyos, ¿te acuerdas que antes así cada 6 meses sabías que ya venía la temporada y las canicas? Pero además, algo que yo recuerdo mucho de mi infancia y que en aquel entonces no le daba como tanta importancia a Héctor, y que me parece ahora que realmente lo extraño, lo añoro y me gustaría que siguiera siendo así también para mis hijas, es que yo veía en las tardes cómo salían los vecinos de mi barrio, ¿no? Y o había banquitas ya afuera, o sacaban sus sillitas y se podían cuidar, y ellos mismos cuidaban a los otros niños que estaban en la calle.
Ese es un tema que yo creo que todos añoramos, y digo generaciones nuevas y generaciones de la época mía, porque era esa ciudad en donde te podías mover libremente, en donde la seguridad no la dábamos el uno al otro, no había necesidad de policía, no había necesidad de nada, nunca sucedía nada en estos barrios, y tiene que ver con esta forma de asociarse y de convivir con el contexto de la escala barrial. Creo que ahorita en este momento sería interesantísimo que como ciudadanos, más allá de políticas públicas, de infraestructura, de otras cosas, creo que cada uno podemos aportar un granito de arena que luego se hace una montaña a partir de aprovecharnos de las calles. ¿Cuánto tiempo no vivimos? Pues en la puerta de la casa, en la banqueta.
Claro.
Y salíamos y los papás y los abuelos ponían una silla a ver qué pasaba. En fin, creo que sí es posible volver a eso.
Claro. Vamos a tener que ir rápidamente a nuestra primera pausa, pero estamos platicando con Héctor García Curiel, el arquitecto, y ahorita regresamos.
De un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Thank you.
9:23 minutos. Te quiero recordar que tengo 5 pases dobles para ti, para que te vayas a disfrutar de la Filarmónica de Jalisco en el Conjunto Santander de Artes Escénicas este próximo domingo 12 de julio a la 1 de la tarde en la Sala Plácido Domingo. Y además 2 pases dobles para que te vayas al Teatro Diana, al maravilloso Teatro Diana, a disfrutar de La Bella Durmiente con orquesta en vivo. Además, esta obra del ballet clásico con la icónica música de Tchaikovsky, ¿no? Este es el 11 de julio, el mañana a las 19 horas en el Teatro Diana. Y acabamos de escuchar nada más y nada menos que a Ana Belén con esta canción llamada España, camisa blanca de mi esperanza, una de las selecciones de Héctor García Curiel, coordinador general de patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Héctor, ya tenemos los primeros mensajes de esta canción en específico y ya nos están haciendo ahí recomendaciones. Ahora, pero ¿por qué decidiste España, camisa blanca de mi esperanza, de Ana Belén?
Mira, fíjate que yo crecí con esta música. Uh-huh. Siempre yo no viajé hasta los, digamos formalmente, hasta los 21 años. Y España fue un lugar que siempre estuvo en mi imaginación. Y yo te puedo decir que conocí España mucho antes de haber estado físicamente ahí.
¡Qué maravilla!
¿A través de qué? De la música española. Y Ana Belén y Víctor Manuel, pues son autores, Serrat, Sabina, etcétera, son autores que me grabaron mucho esa España. Y esta canción especialmente, pues habla de cómo somos, de lo bueno y de lo malo, claro. De esa reconciliación patriótica nacional que deberíamos de tener todos, de ese orgullo. Sabemos la historia de España, pero no es diferente a la nuestra o a la de cualquier país. Y creo que a mí esta canción, de manera muy especial, me encanta porque habla de todo eso que fue, pero de cómo se puede también restablecer, claro, eso. Y eso creo que es de lo que más me gusta. Temas de ciudad, que es lo que yo manejo, de arquitectura. Ahorita que decías del Teatro Diana, a mí me tocó ser el autor del proyecto del Teatro Diana.
¡No me digas!
Sí, es una obra que yo proyecté de un viejo cine.
Ajá.
Y bueno, pues que queda en la obsolescencia, en el cual pues yo fui de chiquillo a las primeras funciones. Ajá. Del Diana.
¿Te acuerdas que viste en el Diana cuando estaba en cine?
No recuerdo ahorita la primera película, pero fue el cine pues en donde íbamos siempre. Y el hecho de que después me haya tocado ser el autor del proyecto y de la conversión a teatro, pues fue una experiencia buenísima. Pero bueno, volviendo a la música, yo diría que yo he aprendido mucho de la música, de las canciones, de analizar muchas cosas, a veces palabras que ni siquiera entendemos o conceptos, claro, que no entendemos, pero que a través de empezarle a buscar puedes comprenderlo, ¿no? Todas las frases de esta música, de esta canción, me parecen de alta importancia. Y resalto mucho lo de la reconciliación, porque esto, bueno, viene después de la guerra civil española, cómo se tiene que reconstruir una sociedad. Y esto, ya hablándolo en nuestra vida cotidiana aquí, yo te podría decir que quizás haga falta un proceso de reconciliación, claro, de todos, de saludarle al vecino, de platicar con quien vaya en el autobús o en el metro o en cualquier sistema, ¿no? De sentarme en una plaza a platicar con el vecino de la banca. Eso sería como un proceso de reconciliación social para mí.
Eres mucho de escuchar, Héctor, ¿no?
Sí. Me encanta escuchar, pero más de la escucha, la reflexión posterior,
claro,
que eso me lleva. Porque a veces en la escucha no alcanzo a captar como todo. Soy un poco lento para eso, pero me llevo cosas para mi reflexión.
Para
y eso me encanta, me encanta.
Oye, nos dicen por acá, qué buena canción. Dice, hubieran puesto la de Mediterráneo con Ana Belén y Serrat. También es una buenísima canción. Bien. Dicen acá, la mejor letra, voy a emitir la palabra que viene entre mejor y letra. Dice, la mejor letra de una canción en español. Con frases como nos hizo libres, pero sin alas. Dices, Es una chingonería escribir así. Esa sí me voy a tomar la licencia de leerla. No sé cómo adaptarla ahorita, así de bote pronto. Pero bueno, la primera canción de El Arqui y ya está generando buenos comentarios. Que dice, por fin ponen buena música. Y ya, pues se están riendo. Pero bueno, arquitecto, estás hasta ahorita con tu primera canción. Déjame decirte, yo creo que en el top 5 de la gente que más reacciona de manera positiva a la selección musical que nos han venido haciendo. Me llama mucho la atención también y me parece muy interesante que vas mezclando y que finalmente creo que estos somos, ¿no? Este conjunto de piezas de rompecabezas en nuestra vida. Hablabas primero de dónde vienes, ¿no? De estos barrios, de dónde vienes. Y hablabas y mencionaste así como muy rapidito y ahí cambiamos un poquito el tema, pero es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Cuando teníamos como todo cerca. Y luego hablabas también de platicar con los vecinos. Y luego hablaba en esta parte de la música, ¿no? Conocer otras ciudades a través de las canciones, a través de las palabras. Y cómo haces esta reflexión después de una conversación, ¿no? Pareciera, Héctor, y corrígeme y aquí abofeteame si estoy equivocado, pero ¿piensas mucho la ciudad en el torno a la persona, a la conversación?
Es que yo creo que, bueno, primero, si entendemos que las ciudades, la parte fundamental somos las personas, entonces podemos empezar a comprender que sí, la infraestructura es necesaria, las vialidades, todos los sistemas que hacen operar una ciudad, pero lo que hace vivible a una ciudad somos nosotros. Claro. Y cuando hablábamos de los barrios y de estas cuestiones que hoy es un término acotado por Carlos Moreno de los 15 minutos, pero no es otra cosa más que los que nos tocó vivir a todos y lo que ahorita muchas de las poblaciones de México y de cualquier parte, sobre todo de América Latina, llevan a cabo. O sea, la gente no necesita de una máquina, de un automotor para poder vivir en la ciudad. Claro. Se han roto estos esquemas por este macrocrecimiento que yo no diría mal planeado. De repente a veces choco mucho con esas ideas, porque planes van, planes vienen, pero ¿a quiénes son a los que nos toca que eso se cumpla? Pues a los ciudadanos. Culpar al otro o al gobierno o al medio ambiente, a lo que sea, resulta quizás lo más tentador y lo más fácil para uno quitarse las culpas. Pero si yo me hago mi análisis de conciencia diario y yo me pregunto cómo se llama mi vecino, pues lo probable es que no sepa de dónde viene, qué hace, no lo sé. En tiempos pasados sí ocurría. Yo sabía que mi vecina era maestra, yo sabía que el de a tres casas era abogado, en fin, había un conocimiento de todo esto. Claro. Y creo que eso tiene que ver más con nosotros como personas que con el contexto de la infraestructura que forma una ciudad.
Tenemos que ir a nuestra segunda pausa, va a ser rapidísima, pero además el siguiente bloque, quiero que el arquitecto nos presuma para que nos dé un montón de envidia a todos, ¿no? Porque tiene esta afición de viajar, ¿no? El Arqui. Entonces va a usted a escuchar la siguiente parte.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. ¡Ay, quien dice que fui yo la primera en olvidar. Cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam, en la fatua Nueva York, da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio.
9:35, qué coraje me da que el arquitecto Kim esté humillando en todo. En música, en plática, en absolutamente todo. Y al mismo tiempo, la verdad es que es un placer para mí después encontrarnos en la vida este tipo de personas. Pero además, Héctor, este tipo de coincidencias, ¿no? Porque también yo creo que la vida nos va juntando con las personas con las que luego terminamos siendo muy afines. Y entre esas, el tema de los viajes, que lo hemos platicado muchas veces dentro y fuera del aire, lo platicábamos justamente ahorita, cómo la música nos va presentando lugares que luego decimos, ¿cómo se sentirá estar ahí?, ¿no? Y cuando menos lo pensamos, así se siente, ¿no?
Sí, la verdad es que yo diría, acéptenme el término, es un medio de transporte en la ilusión, en el imaginario de cada persona, así como la poesía, la lectura de cualquier libro, también lo es. Es ese estado en el que uno entra para poder irse a escenarios maravillosos, a escenarios que te alimentan el alma, el espíritu, y ¿por qué no? Yo diría que en mi caso, la creatividad. Para mí los viajes es algo de lo más sagrado que tengo, de lo que más aprecio. Y hay otra cosa ahí que va implícita en esto, que es la comida, la gastronomía. Hay datos por ahí que he leído que dicen que un sabor se recuerda mucho más, queda grabado en las neuronas, queda grabado durante más tiempo que una imagen. Entonces, uno puede recordar la mejor nieve que te comías de joven, claro. Cualquier taco o cualquier comida en cualquier lugar. Entonces, el conocer un lugar, viajar y asociarlo con comer. Y comer no quiere decir sentarte en una mesa con manteles largos. No, comer en una esquina, comer lo que sea, te hace recordar a qué sabe España, pero a qué sabe Perú, a qué sabe Santiago de Chile, claro. A qué sabe inclusive Estados Unidos, esta famosa comida rápida.
Voy a hacer el único comentario que voy a poder hacer aquí antes de que Héctor nos empiece a platicar todo, pero ¿qué razón tienes? Porque yo recuerdo el sabor de la nieve encima de una crepa en un puesto callejero en París, sí, ¿no? que me tocó. Y que es un cliché, ¿no? O sea, para mí es un cliché la ir a París y comerte una crepa, ¿no? Pero yo no, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, gracias al trabajo, gracias a la Universidad de Guadalajara, gracias a todo, tuve oportunidad de conocer París, la verdad es que en cuanto iba yo en el vuelo, yo decía, quiero una crepa, ¿no? Porque para mí era como, empezaste, tu primer viaje fue a los 21 años, Héctor. ¿No?
Ese fue mi primer viaje.
Internacional.
Internacional. Bueno, tuve otros en la época de mi niñez, porque mi abuela era maestra de la secundaria y en los periodos de vacaciones me invitaba aquí a Estados Unidos a visitar a familiares que teníamos aquí en California. Y digamos que mis primeros viajes fueron a Estados Unidos, pero eran en una época de niñez, en conocer Disneyland, en estas cosas, ¿no? En comer mucho y se me nota. pero en mi primer viaje, digamos, ya del más alcance,
consciente.
Sí, fue ir a Madrid y fue una historia muy bonita porque yo estaba terminando la carrera de arquitectura, obviamente pues no tenía recursos ni nada y un día lo debo de comenzar después de una
fiesta. ¿Cómo? ¿No te fuiste en primera clase y todo?
No. Y la decisión fue muy, muy, para mí muy divertida y la comento porque fue después de una fiesta que se convirtió en una parranda y al otro día que amanecí, nací, me quedó la idea de ir a España y le digo a mis papás, pues me voy a ir a España y me dicen, ¿con qué? Obviamente pensaron que no estaba bien. Y vendí el carro, un Volkswagen, y mi madre, por supuesto, siempre me ayudó. Pero mis números me daban para estar 8 o 10 días. Okay. No, finalmente estuve 50 y tantos días en España.
A ver, platícame.
Por cuestiones de mucha suerte. Siempre me considero una gente que me gusta ser amigos. Me gusta platicar con quien sea. Me gusta pues entender cómo es esa acción. Y tuve la suerte de conocer a un amigo militar, que en paz descanse, que esto en el trayecto del vuelo, que era agregado militar de la Embajada de México en Madrid y era recién nombrado. Y ahí nace una gran amistad con él. Y entonces, gracias al apoyo que él me dio y que tampoco conocía los alrededores de Madrid, entonces pues viajamos juntos. Y eso a mí me facilitó mucho la vida. Después de ahí volé a Italia en ese mismo viaje.
¿Hiciste comenzaste una gran amistad?
Sí.
En 6 horas,
¿cierto? En nada, ¿no? Sí, en el vuelo.
En el vuelo.
Y bueno, casi siempre en todos mis viajes te puedo decir que nacen esas grandes amistades de las que hoy gozo y disfruto mucho ahora a través de la tecnología, pues con mandarnos un mensaje. Pero me gusta hacer amistades en los viajes, me gusta conocer gente, me gusta comer, me gusta caminar, me gusta beber, me gusta ir a los museos, me gusta entender en dónde estoy y las tradiciones y la cultura de cualquier lugar. Después de eso ya han habido pues muchas oportunidades y también gracias a mi trabajo, primero en el sector independiente, profesional, muchos años yo estuve con mi despacho trabajando y eso me permitió pues tener una vida un poco más holgada y viajar al principio pues solo, después ya con mi familia, he tratado de acostumbrar y la han agarrado bien mis hijos de viajar y ahora también ellos tienen una gran afición de hacerlo.
Oye, qué bonito, Héctor, darle la oportunidad a los hijos de las cosas que uno quería, ¿no? Bueno, que luego se fueron dando, se fueron generando, se fueron realizando, pero que digamos que ya están como en blandito los hijos y qué maravilla darles ese regalo, ¿no? Y esos gustos.
Y fíjate, Víctor, que sí, es un regalo, pero nunca lo refiero a un regalo en términos económicos.
Claro.
Es un regalo, en como dice estas canciones, en darles alas para que ellos vuelen. Y por supuesto, pues formarlos en un tema de valores familiares, de valores personales. Pero yo he tenido la fortuna que mis 3 hijos han tenido una independencia total desde pequeños en sus decisiones. Y eso los ha hecho andar por muchas partes del mundo.
Conocen. ¿Qué fue cuando llegaste a Madrid? ¿Qué fue lo primero que viste que dijeras, que te dejara con la boca abierta y dijeras, wow, me encanta esto?
Fue una cosa muy curiosa porque yo había leído de la Fuente de las Cibeles y había visto algunas imágenes Y en mi cabeza siempre me imaginé que eso era una escultura urbana de tamaño espectacular, pero cuando paso, pues es realmente de una escala chiquitina, muy pequeña. Entonces, como que empecé a entender que no todo lo que yo me imaginaba, claro, era del tamaño que yo me imaginaba. Eso me impactó mucho, la escala. Esto.
Y que no tiene que ser enorme para ser grandilocuente.
Exacto,
¿no?
que sigue siendo para mí, ajá, un elemento obligado siempre de pasar, de comerme una nieve enfrente, etcétera. Todo Madrid me encantó su cultura, por supuesto su comida, por supuesto sus plazas, la Plaza Mayor, en fin, sus mercados, hoy en una franca transformación impresionante, el Mercado San Miguel, en donde van más de 7,000 visitantes en un día wow, a comer, ahí a beber o cualquier cosa. Me gusta mucho caminar. Quizás en el lugar en el que menos lo hago es aquí en mi ciudad. Y no lo hago porque no encuentro como esas condiciones, ya, claro, atractivas y seguras para caminar. Yo esto ahora te puedo decir que lo detecto más porque tengo una nieta, Emilia, de 3 años.
Uy, chiquitita.
Sí,
imparable a esta edad.
Y me trae de cabeza. Pero hoy, por ejemplo, me doy cuenta de la gravedad que tenemos en las banquetas. Uh-huh. No son banquetas para caminar, y menos con un niño.
Claro.
Entonces, sin embargo, tú vas a otras ciudades, y hablo no nomás de Europa, que tenemos asimetrías económicas fuertísimas, pero en Sudamérica hay ciudades como Santiago de Chile, como Medellín, Colombia, como Buenos Aires, en donde son ciudades caminables, uh-huh, totalmente hoy, con una infraestructura de movilidad importante, pero no pierde la esencia de la capacidad de las banquetas, de todo esto. Entonces, me gusta mucho caminar las ciudades. Creo que para mí es la forma de leerlas y de comprenderlas. Me gustan las plazas, los mercados, eso es una cosa que sí.
El buen comer.
Me apasiona, sí.
Tenemos que ir rápidamente a una pausa así súper express. También te recuerdo que estamos regalando pases dobles para que te vayas a disfrutar a la Filarmónica de Jalisco en el Conjunto Santander y a la Vega Durmiente en el Teatro Diana. Estamos en los últimos minutos para que te apuntes, por favor, y al final aquí el Arqui nos va a decir quiénes son los ganadores y las ganadoras. Es una pausa muy rápida, Héctor, pero sí me gustaría que me fueras pensando cuál es la ciudad que menos esperabas y más te sorprendió, ¿no?
Sí.
Y al contrario, sino también una ciudad en la que tú digas sigo perdida y ciegamente enamorado y por qué. Pausa y volvemos.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar, tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
A dejar de fondo está la última canción que seleccionó Héctor García Curiel, coordinador general de patrimonio de la Universidad de Guadalajara, con quien estamos platicando esta mañana en viernes, el otro lado del personaje, y es bueno, en la ciudad de la furia con Soda Stereo, ¿no? Y qué mejor fondo de soundtrack para lo que estamos platicando con el Arqui, ¿no? Y nos quedamos aquí, estas ciudades que no que menos esperaras, pero sino que no sabías muy bien, ¿no? Y que te terminaron sorprendiendo un montón y esta ciudad también, donde tú dijiste, wow, de aquí no, es algo que nunca voy a olvidar.
Bueno, podría decir que sin duda Madrid podría ser así como ese añoranza y ese top de las mejores ciudades. Pero tengo un conflicto porque todas me gustan de repente, en todas encuentro algo. Una ciudad que me encanta por mi afición de la gastronomía es San Sebastián en el norte de España, en Donostia, allá en el Cantábrico. Es una ciudad a una escala muy caminable, es una ciudad en la que a cada tres pasos te encuentras un local para comer algo.
Qué rico.
Siempre maravilloso. Tiene una playa, la playa de la Concha. Tiene un clima bastante agradable, frío a veces muy templado. Y se me hace maravillosa. La arquitectura también de ahí es maravillosa. Pero también en mis últimos años, te comentaba hace rato que tuve la oportunidad de ir a esta ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, en la que encuentro una mezcla de conservación del patrimonio, un centro histórico de una ciudad amurallada, con un contraste de catálogo de arquitectura de las mejores firmas y con una armonía de integración de las raíces históricas y el modernismo de las ciudades. De América Latina, te puedo decir que Santiago de Chile es una de las ciudades que más me emocionan por la capacidad de movilidad que tiene, un sistema de metros muy eficiente, unas ciclovías que al cruzar la calle no te atropelle el que va dando la vuelta, unas plazas impresionantes, por supuesto la cocina del mar de Santiago de Chile. Es un territorio quizás, todo el país me referiría, en el que tiene contrastes de desiertos en el norte, como de la región de los lagos en el sur. Hay Puerto Varas, es una ciudad maravillosa para caminar, con un malecón de, no sé, 8 o 10 kilómetros quizás.
Oye, ya deberías pensar, Héctor, en una cuenta tuya de Instagram donde nos vayas contando todas estas tips de viaje, ¿no? Porque, a ver, sabes identificar perfectamente, ¿no?, por tu trayectoria, por tu historia, pero sobre todo por tus pasiones, los lugares que sí o sí tenemos que conocer de las ciudades.
Sí.
Pero además lo mezclas con los lugares que sí o sí tenemos que comer en las ciudades, ¿no? Y que podemos caminar, y eso es una maravilla. Y se me está acabando, muy lamentablemente, se nos está acabando el tiempo del programa. Ya nos aventamos una hora, Héctor, pero... hace rato me dijiste algo que me pareció súper interesante y lo dijiste de una manera como tan sencilla, como si fuera, y esto es algo que me gusta muchísimo de ti, que te admiro mucho, esta sencillez con la que platicas las cosas, y es, escucha usted, nada más, me pidieron una escultura y pues... No, a ver, cuéntame, yo no la voy a spoilerear porque es una joya.
Mira, fue una anécdota muy rápida. Me hablaron unos amigos del Colegio de Ingenieros, Mirna Miz, una gran amiga que era la presidenta, y me dijo que tenían que obsequiar algo para el gobierno de China, porque en reciprocidad de un viaje que ellos habían tenido allá. El caso es que me dice, y yo quisiera que usted me orientara qué les puedo regalar. Y le dije, ¿y por qué yo, Mirna? Pues sí, como de regalo. Y le dije, regálales todo, menos le vayas a regalar un cristal grabado con unas letras, porque lo tiraríamos a la basura cualquiera. Y entonces, como yo no hablo chino ni nada, pero sé de cómo están avanzando las ciudades chinas, se nos ocurrió, a mí y al equipo de trabajo, diseñar una piedra en Tezontle, una piedra de Tezontle porosa, esta que es de aquí, de esta zona, al occidente de México. Y grabamos la retícula urbana de Guadalajara, del área metropolitana, y sobre eso le insertamos todos los arroyos, ríos y escurrimientos que fueron la razón de ser de Guadalajara. Guadalajara es una palabra de origen árabe que significa agua que corre entre las piedras. Y entonces, pues, la expresión ya de la obra artística, pues, fue una ciudad que se monta sobre un territorio con una hidrología muy importante, pero que nos hace reconocer pues que no supimos hacer la ciudad. Y eso se llevó allá y resulta que lo valoraron y ahí por ahí nos llegó la notificación de que sería la pieza que estuviera en el vestíbulo principal del Museo Nacional del Agua en Hangzhou, en China, y nos invitaron a hacer la develación de la pieza y todo esto. Entonces, pues ya hay una parte de Guadalajara en China, y el regalo, le dije a Mirna, le dije, les vas a regalar Guadalajara.
Claro.
Eso es.
Oye, pero qué maravilla y qué honor, ¿no? También, arquitecto, saber que la pieza central del Museo Nacional del Agua en China es nada más y nada menos que de Héctor García Curiel.
Sí, sí, la verdad es que es un honor, pero bueno, estos son temas que me apasionan en mi actividad, ni siquiera digo trabajo, esto es una pasión, me gusta diario levantarme pensando a ver qué hago. Pero yo terminaría diciendo, Víctor, que México, digo, hemos hablado de viajes y todo eso, pero México tiene un potencial altísimo en cualquier ciudad. Jalisco lo tiene, el nombre que me quieras decir de cualquier ciudad, tiene riquezas impresionantes. Yo terminaría esto quizás invitándonos a que el dinero no es un tema, es como la decisión de querer ir a comerte una nieve a Lagos de Moreno, de ir a comerte una birria aquí a Tlajomulco, quizás, en fin.
Con esta frase me voy a quedar, Héctor, y también con otra que me pareció una verdadera joya, y es que la música es un medio de transporte. Nunca, mejor dicho, ayúdame, Héctor, por favor, a regalar a nuestra audiencia. Bueno, dice Marce, saludos al gran Arqui, el mejor abuelo, profesor universitario y gastrónomo, una inspiración para las nuevas generaciones. Ayúdame, por favor, arquitecto, con dos números del 1 al 39 para elegir ganadores para La Bella Durmiente.
Bueno, pues el 3.
El número 3 es para Chelita Torres. Ay, okay. Mi Chelita, muchas felicidades.
El 17.
Y el número 17 es para Luis Enrique Sánchez Vega. Y ahora con cinco números, por favor, arquitecto. Bueno, tres números tú y dos números yo. Yeah. Para Amor Brujo con la Filarmónica de Jalisco, del 1 al 56.
El 27.
El número 27 es para Francisco Javier Morales.
El 42.
El número 42 es para Miguel Ballesteros.
Y el 50.
Y sí, el número 50 es para Alondra Aranza Lara. Yo me voy a quedar con el número 56, el último, que es Jaime Ocampo. Y el primero, el 1, que es Flor Hernández. Todos son ganadores y ganadoras. Tienen que llegar 30 minutos antes ahí en las instalaciones, tanto del Teatro Diana como del Conjunto Santander, con una identificación oficial. Y automáticamente les estarán entregando sus boletos digitales, unos les van a llegar, no sé cuáles, ahorita ahí les van a decir, ahorita vía WhatsApp les van a avisar, porque ya no estoy entendiendo nada. Arquitecto Héctor García Curiel, de verdad muchísimas gracias, qué gran honor platicar contigo y qué rápido se nos fue esta hora, espero que regreses pronto.
Gracias, Víctor, y es una delicia de veras conversar y conversar contigo. Tenemos muchos años de conocernos y un saludo a todo tu auditorio y a este programa que tiene una audiencia importante. Y de veras un placer poder compartir estas experiencias de la vida, simplemente.
Muchísimas gracias. Oiga, los dejo con Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, con esta canción llamada Los Olvidados. Pero no se vaya, porque ya llegaron los expresos y hay un montononal de gente aquí afuera, porque aunque usted no lo crea, la orquesta Higinio Rubalcaba, prácticamente en su totalidad, aquí está ya también con su director, porque el expreso dijo, pues voy a hacer un concierto en vivo. Vamos y, bueno, nos escuchamos mañana. Bye.
Los Olvidados, que retumban en la memoria, los perseguidos de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en...
Ha sido un placer compartir este momento contigo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.